Muy buenas, bienvenidos a Arratsaldeon. Ha llegado el día, estamos todos optimistas. Primer round, porque el Atleti juega a las 9:30 de la noche ante el Valencia, partido de ida de las semifinales de Copa, y lógicamente es otra cita especial. Se respira un ambiente excepcional en Bilbao. Queda ratito, porque son las 6:30. Yo en el coche ya notaba que había mucho tráfico hoy. Me ha costado bastante entrar, aparcar, y eso es porque estamos seguro ante una noche especial y vamos a compartir con vosotros esta previa. Betis Urekin, vamos a dar la bienvenida a algunos de nuestros invitados. Javi López, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Kevin.
Bueno, mister, ¿sensaciones?
Pues bueno, la verdad que positivas y buenas, tal como que venimos viviendo estos últimos días, pero también creo que el partido va a ser muy diferente a los partidos que nos hemos encontrado en Copa y a cómo nos van a plantar el partido el Valencia y su entrenador.
Y hablaremos, cambia la película. El mero hecho de que no haya el gol en caso de empate
doble,
o sea, creo que esto es un dato a tener en cuenta. Creo que son 60 años desde que no se cambia esta norma. O sea, esta norma la hemos vivido todos, la hemos conocido todos. Y vamos a ver cómo funciona, porque la cosa cambia, ¿eh?
Sí, mucho, además, mucho. Más de lo que se cree que la gente.
Mira el resultado ayer del Betis, por ejemplo. Tiene un resultado de 1-2. Ese resultado con el gol doble fuera de casa en caso de empate es buenísimo para el Betis, pero tampoco es tan malo para el Rayo, en el sentido de que si el Rayo marca un gol allí, está igual a la eliminatoria. Hablaremos de todo ello. Vamos con otro fenómeno. Alex Burgo, Arratsaldeon.
Aquí he venido bien acompañado hoy, con un León discreto, que no se ve mucho. Y con el mejor León que tengo en casa, que es el pequeño hijo mío de 10 años, con Ander.
Ander, Arratsaldeon, ¿qué tal estamos?
Arratsaldeon, todo bien, sí.
Bueno, resultado para hoy. Vamos a empezar rápidos. ¿Con qué resultado me das?
3-1.
3-1. Sí. ¿Y qué jugador te gusta a ti?
A mí el portero, Unai Simón, siempre.
¿Qué tendrá Unai Simón? Todos los niños sois de Unai Simón, ¿eh?
Es que este es portero también, eso ya lleva mucho por delante.
Epa, eres portero, ¿eh? Uh-huh. ¿Y dónde juegas?
Yo en el Indautxu.
En el Indautxu, buena cantera, ¿eh? ¿Y qué? ¿Algún día qué? ¿Llegaremos a Sabamés a ponernos debajo de los palos o qué?
Sí.
Sí, optimismo. Con el padre que tienes, ánimo no te van a faltar. ¿Cómo lo ves para hoy, Alex?
Pues yo lo veo muy bien. Yo estoy optimista. Yo sé que hoy vamos a ir a la guerra. O sea, es el Valencia-Bordalás. Va a venir a dar palos, va a venir a la guerra. Pero a la guerra voy con los chicos a muerte porque a la guerra no nos gana nadie.
Estoy de acuerdo contigo.
Si este partido es una batalla, sé que la sacaremos adelante. Lo malo es que los partidos batalla normalmente nos sacan con resultados muy holgados. Entonces, claro, dependerá mucho de qué hagamos de la vuelta. La vuelta que ahora es menos importante, lo habéis dicho. O sea, ayer con 1-2, en condiciones normales diríamos que el Rayo está en la calle, pero ahora con 0-1 el Rayo se iría a prórroga y puede pasar todo, ganar a penaltis.
Estoy de acuerdo contigo con lo que decías, que hoy es la guerra, porque personalmente me espero un partido feo, bronco, Estopa, Bordalás no va a querer jugar, evidentemente. El Athletic le va a interesar un ritmo muy elevado y, en cambio, Bordalás va a apostar por eso, por el no jugar. Así que, bueno, vamos a ver, insisto, son dos partidos ida y vuelta, cambia mucho la situación y vamos a ser optimistas. Y doy la bienvenida también a David Sainas Armendáriz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, David, expectantes, ¿no?
Hoy es un día grande, ¿no? Uno de esos días que afortunadamente nos estamos acostumbrando a tenerlos y con mucha ilusión y posibilidades, lo cual a veces es bueno, a veces malo, el favoritismo quiero decir.
David, cuando la gente me dice, yo no quiero llegar a las finales porque para perderlas, bendito camino, bendita ilusión, esto es Athletic y hay que confiar, ¿eh?
Yo el otro día, que obviamente la edad te induce a ello, estaba haciendo un poco recapitulación de finales a las que he asistido y mi primera final ya data de la del Betis precisamente, que posiblemente se vuelva a repetir, ojalá. Y la verdad es que somos especialistas en perder finales. Yo he vivido el éxito aquel contra el Barcelona de Maradona. Y los demás han sido finales perdidas. Pero bueno, efectivamente, para acabar ganándolas hay que jugarlas, ¿no?
Bueno, en esta mesa los que estamos, la mayoría, solo hemos vivido supercopas. Hemos perdido demasiadas finales de Copa y queremos la ansiada Copa, ¿no, chicos?
Sí, así es, lo que ha comentado un poco, a mí siempre me lo ha recordado mi padre también, en la que estuve el Barcelona y tal, digo, jo, pues yo la que he estado en Valencia, en Barcelona, en Madrid, digo, yo solo veo perder, o sea, sí que es verdad que la que más ilusionado fue a Valencia, sin ninguna duda, porque al final era la primera, empiezas ganando gol de toquero, dices, joder, lo he esperado, pero al final estamos viendo también unos años buenos, lo que pasa, pues bueno, que nos falta el ansiado título, ver lo que ha visto la gente en su día, la gabarra, con los críos, todo, pero bueno, yo creo que este año, igual lo decimos todos los años, pero yo este año veo más posibilidades. Lo primero que pasa es eliminatoria, pero veo al equipo más fuerte que otras veces.
Alex, antes de ir a publicidad, mándanos un mensaje de optimismo. ¿Por qué tenemos que creer?
Tenemos que creer porque ellos creen, porque está hablando con varios de ellos y creen. Y le he dicho a uno de ellos, igual mejor no decir el nombre, digo, Hoy que firmamos un 3-1 y dijo, lo firmo con sangre. Y si él lo firma con sangre, a mí la sangre es el jugador, va a misa.
Sangre Surigorri. Vamos a hacer un alto en el camino, regresamos de inmediato para hablar de esta previa, que estamos todos aquí motivados. Venga, aupa Atleti.
Arranca la ruta de la Peña Los Iñakis en el bar Ledesma, en la Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la Torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la Torre Iberdrola. Enfrenta a Subiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Diamanti de Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areiza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta, autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao.
Bueno, pues son las 7 menos 20 de la tarde, como decimos, 9 y media, echará el balón a rodar. Vamos a profundizar mucho en el Athletic, tenemos tiempo, tenemos hasta las 8 y después vendrá la emoción del bacalao, todos pendientes, porque esperemos que esta noche viviremos con muchos bacalaos, ambiente de gala en San Mamés, estoy convencido. Si os parece, os voy a preguntar primero por la semifinal de ayer, porque creo que estaríamos todos pendientes, ¿no? Lógicamente, eliminatoria atractiva. A mí me gustó el partido, un Betis, que la verdad que tiene una bomba de jugadores, me quedé asustado con varios de ellos, o sea, increíble. Me parece jugadores peligrosísimos. Físicamente les vi como animales. No voy a quitar mérito al Rayo Vallecano, jugando bien al fútbol y ahora con lo que tiene está sacando chispas. Fue un partido vistoso cada espectador, pero David, lo estaba comentando justo antes de que llegases. ¿Cómo cambia la película con esto de que el gol fuera de casa no vale doble? Y son partidos, dos partidos, punto.
Sí, pero todavía igual no somos capaces de ver el cambio que se va a producir, ¿no? Igual, sí, ayer fue la primera vez. Y bueno, se puede decir que ahora ya no importa tanto, pero claro, es que te puedes pensar el de ida ni el de vuelta en ese sentido, que pueden ser más abiertos partidos de ida. El de ayer fue abierto, o sea, fue un partido abierto. Yo lo que sí pensé, fíjate, es que a pesar de que le hemos ganado al Rayo Vallecano allí hace muy poco en Liga, me alegré de que no nos tocara contra ellos. Porque yo no sé, en un campo así tan pequeño como es, y con esa hierba tan irregular, yo no sé cómo nos hubiéramos desenvuelto nosotros. Y el Betis, desde luego, lo hizo bien, ¿eh? Porque supo reaccionar.
Y si te arranca el partido como empezó, porque fue una revolución, vaya golazo, y eso también te puedes venir abajo, ¿eh? O sea, el Betis, la verdad, que se levantó bastante bien. Y luego os quiero nombrar a un jugador, y que me digáis vosotros. ¿Qué me decís de Fekir?
Ese te iba a nombrar yo ahora. A mí me parece estratosférico. O sea, la gente habla de Cristiano, a mí me parece una barbaridad de ese chico, pero una barbaridad.
Oye, físicamente es descomunal, técnicamente es brutal. O sea, yo ayer, de verdad, me gusta ver a los buenos jugadores como a todos. Está claro que cuando ves un partido, pues te fijas, ¿no? En el que juega bien el fútbol. Fue espectacular Fekir ayer.
Tú solo tienes que fijarte, aparte, durante el partido, cuando dieron el añadido, una jugada como una contra, cualquier otro jugador, cómo para el tiempo, le hace un sombrerito a uno, vuelve a tirar para atrás en medio del plano, o sea, gestos y cosas que no lo ves, que no lo, o sea, impresionante. Además,
luego Alex ayudando atrás,
jugadorazo trabajando atrás. Pero bueno, del Betis hay dos o tres que a mí me encantan. Uno es Canales, que yo creo que ahora está en su pico bueno, digamos, porque Canales ya sabemos que no es un jugador muy físico, pero cuando está bien se nota. Y el que está en su pico bueno también, diríamos que es el Oso Panda.
Joder, el Panda y Juan.
Que ahora está en su momento de confianza, ya sabemos cómo son los delanteros. Cuando tiene ese punto de confianza parece que te sale todo.
Ese gol que marca, está
muy bien el gol.
Es espectacular también, ¿eh?
De todas formas, a lo que hablamos, ayer el Betis tiene mucha pegada, pero yo me atrevería a decir que el Rayo Vallecano jugó mejor. El Rayo Vallecano apretó muy bien y mucho, alternaba, jugaba por las bandas, entraba, que parecía una barbaridad, pero claro, hay que definirlo.
¿Sabes qué sensación me quedó a mí? Que es verdad que el Rayo jugó muy bien, pero el Betis tuvo oficio. O sea, le veo más equipo, en el sentido que tiene mejores jugadores, que el Rayo tiene muy buena gente también, ¿eh? Está claro que juegan al fútbol, llegan, generan, son incisivos, pero uf, es que el Betis veo bastantes galones ahí, ¿eh?
Hubo un momento con el 1-0 que parecía que entró el Betis en crisis, ¿no? Es un momento que estaban, que no sabían muy bien dónde les daban. Y ahí podía haber llegado el segundo gol. Por eso me estaba acordando yo de que lo que nos ha pasado alguna vez, afortunadamente hace tiempo ya, cuando jugamos en campos así, en campos pequeños contra equipos inferiores en principio. Pero efectivamente, luego supo reaccionar, no se vino abajo, y lo que estáis diciendo, el Betis tiene jugadores muy buenos de la mitad del campo para adelante, los que estaban y los que no estaban, Canales, William José, etcétera. Pero como pasa con todos los equipos que juegan así, el propio Español que jugó aquí el otro día, los que juegan muy alegre y tienen mucha calidad, pues también fallan atrás. Entonces el Betis, y claro, yo ya estoy en modo ya casi pensando en rival, ¿no? Betis tiene eso, pues que es un gran equipo arriba, pero que también tiene fallos atrás. No es su parte más fuerte la zaga. Y bueno, y si vamos ya al partido de hoy, el Valencia es todo lo contrario. El Valencia es un equipo súper sólido, es un equipo que va muy bien arriba. A mí me da mucho miedo los balones parados. Y que sin embargo, pues no tiene la calidad que ha tenido otros conjuntos del Valencia que hemos conocido.
Luego Bordalás es bastante llorón, ya sabéis cómo es, que lleva toda la temporada pidiendo muchas cosas, le dan lo que pueden. Y parece que en el centro del campo echa de menos a gente, en el centro del campo y sobre todo también atrás, contundencia. Tiene bajas para este partido importantes. Eso es. Entonces,
ha recuperado dos centrales, tenía cuatro lesionados, ha recuperado dos, el Diakabí y el... No sé si lo vais a ver decir, que, algo parecido a Portugalete. Alderete, algo así puede ser, vale. Ha recuperado esos dos, no a Paulista, que es muy bueno. Y de hecho parece que quería fichar que le cediéramos a Unai
Núñez.
Núñez.
De hecho, bueno, quería un central y le ficharon a Brian Hill.
Efectivamente, yo creo que la Leti hizo bien, ¿no? Cediéndole. Pero es un equipo muy, muy férreo y, como habéis comentado, de mucha lucha y que va a ser un partido de guerra de nervios, de pérdidas de tiempo, de mucho tiempo perdido, de mucho choque, y el Atleti tiene que saber jugar a eso, ¿eh? Porque hemos jugado entre dos grandes equipos que nos ha venido bien, pero yo creo que este equipo no nos viene bien a nosotros.
Son muchos los que dicen lo mismo. Hablo con diferentes aficionados, socios, entrenadores, y me comentan que el estilo de este Valencia no nos viene nada bien, en el sentido de que ahora estamos con la flecha para arriba, físicamente estamos muy bien, estamos generando, estamos creando, atrás estamos muy contundentes. Y claro, este Valencia es que va a venir a que no pasen cosas, va a venir a no jugar, a que no haya ritmo, a tirarse al suelo, a provocar, a zumbar cuando pueda. Entonces, Javi, tú como mister, ¿no es el mejor perfil de equipo para hoy?
No, es que encima venimos de hacer los dos anteriores partidos contra equipos que juegan, hacer una presión alta, que hoy no vamos a hacer esa presión alta. Hoy el equipo va a estar en bloque bajo. O sea, hoy va a ser balones largos, caídas, disputas. Hoy no van a estar tocando atrás. Entonces nosotros lo que estamos haciendo bien físicamente, que dices, de adelantar las líneas en la presión alta, hoy no se va a ver eso, yo creo que en ninguna fase del partido. Va a ser todo balones largos, cuantas menos pérdidas, a ver el centro del campo como lo tenemos, y yo creo que hoy nosotros donde podemos aprovechar el partido es en las bandas y en las contras, es donde más vamos a poder tener, yo creo, la eliminatoria abierta.
Alex, y sobre todo se dice, ¿no?, que el fútbol muchas veces es una partida de ajedrez, y sin duda alguna, dos entrenadores muy tácticos, y que tampoco, sobre todo Bordalás, creo que va a estar muy pendiente de no mover demasiada ficha, aguantar un poco bien al vendaval de Surigorri, teniendo en cuenta que luego van a Mestalla. Vamos a ver, ¿no?
De hecho, ahí nos perjudica lo que hemos hablado antes, el nuevo formato este, porque si por lo que sea, en un formato normal, el Atleti marcara el 1-0, el 1-0 para nosotros sería un resultado muy bueno en condiciones normales y para ellos muy malo. Y entonces parece que obligas al Valencia a que se suicide un poco y que intente marcar un gol, porque un gol les daría la vida en la eliminatoria. Pero es que yo creo que ahora mismo, si el Atleti los primeros 10 minutos mete un gol, el Valencia va a decir, yo voy a seguir aquí, no ocurra nada. Y si el partido acaba 1-0, tampoco es un drama para ellos. O sea que...
Es que estamos
es que,
todos...
Claro, cambia mucho.
Es que eso te iba a decir. Estamos todos, ¿no?, lanzando un poco las campanas al vuelo, pero no sabemos realmente, pero que sí va a afectar, David. Es que cambia mucho, insisto, la situación.
Yo ayer mismo, cuando estábamos hablando unos cuantos amigos sobre el tema, sobre qué resultado es bueno, hombre, obviamente lo más amplio posible.
2-0.
Pero yo ahora mismo firmaría una victoria. O sea, yo creo que el Atleti lo que tiene que hacer es ganar y no perder allí. O sea, algo tan sencillo como esto,
es
¿no?
Verdad.
Y ganar es lo mismo, como estáis comentando ahora, ganar 2-1 o 3-2, ya no nos da tanto miedo el que sea con goles ajenos, pero lo que hay que hacer es ganar. Y si ganamos con un 2-1 o con un 3-2, es lo que ya llevamos ahí de ventaja. Y ellos lo van a tener que hacer. Entonces, ahora es la parte buena, por decirlo así, no tanto miedo a los goles suyos, pero luego allí nos va a pasar lo contrario. Y es que ya no van a tener tanto valor nuestros goles, y que si hay una prórroga, eso también hay que pensarlo. Si hay una prórroga allí, no tenemos esa ventaja, que es, yo creo que la principal razón por la cual han quitado este sistema, ¿no?
Que te empuja el público.
Sí, el pensar que meter un gol en una prórroga en un equipo que juega fuera, cuando se está dilucidando ya el pase, pues sí, es injusto, porque le obliga al de casa a meter dos. Entonces yo creo que esa es la principal razón. Con lo cual, hoy nos vamos a aprovechar, no vamos a pensar quizá tanto en que nos metan ellos si ganamos, pero luego va a venir la encerrona de Mestalla, que va a ser una encerrona, sin ninguna duda.
Bueno, lo que está claro es que hoy no hay prórroga, ¿eh? Para algún despistado, vamos a dejar claro que hoy no hay prórroga.
No, hoy no.
David, y tú que peinas canas, que tienes ya una experiencia, 60 años son desde que se juega siempre así, con el gol fuera de casa doble. El otro día leí, como que nunca, o sea, toda la vida hemos estado igual, toda la vida hemos estado jugando así.
Bueno, yo sí recuerdo que hubo un momento, no he mirado fechas concretas, pero sí hubo un momento en que la Copa era distinta a las competiciones europeas. Y recuerdo precisamente ese año mágico del 77, que fue un año mágico porque llegamos a la final de la Copa de la UEFA y a la final de la Copa con el Betis, precisamente, que hablábamos hace un momento.
Perdimos las dos, por desgracia.
Perdimos las dos. Y mira, yo recuerdo una pegatina además que tenía mi aita en el coche, que era tercero en Liga, segundo en UEFA, primero en Copa. Eso fue antes de ir a la final del Calderón, de Vicente Calderón, que luego acabamos perdiendo. Luego, obviamente, quitamos la pegatina ese mismo día.
Rápidamente.
Pero yo recuerdo que en aquel momento el sistema ya de cómputo era distinto en la UEFA y en la Copa. O sea, no era lo mismo los goles fuera en la Copa de la UEFA que en la Copa. Con lo cual, sería por aquellos años cuando se igualó y se empezó a aplicar en la Copa también el valor doble. Fíjate hasta qué punto... Yo recuerdo cuando se decía el valor doble, que nunca ha estado bien dicho, el valor no es un valor doble.
No, no es real.
Porque yo recuerdo un partido, pues yo tendría, no sé, tendría 12 años, un Atleti Sevilla de Copa, me recuerdo, que íbamos 3-2 y nos metió dos goles el Sevilla, y nosotros de pequeños decíamos, joder, vale doble, ya no ganamos, ¿no? Cuando se instauró esto en la Copa, ¿no? Y luego metimos un cuarto gol, ¿no? Esto es un empate, un 4-2 es un empate, no es un valor doble, es valor mayor en caso de empate. Pero sí hubo un momento en que jugábamos en la UEFA y teníamos que pensar las cosas distintas a cuando jugábamos en la Copa por este sistema. Luego se igualó y ahora en Copa se ha quitado ese valor, y creo que también va a ser en Europa, ¿no? Como no estamos en Europa, ahora no lo vamos a ver, pero ojalá el año que viene lo comprobemos.
Vamos a dar la bienvenida también a Fernando Balsega. Sí, arratsaldeon, Fer.
Arratsaldeon, tengo un problemita, un percance, pero ya está solucionado, así que...
¿Solucionado?
Sí, totalmente
ya está.
Así que nada, tenemos hasta un rato largo para hablar de fútbol hoy, hay muchas cosas que comentar. Espero que no hayan novedades, porque he oído por ahí que a lo mejor Iker estaba tocado, no sé si habéis oído.
A ver, estamos un poco moscas, ahora lo iba a comentar precisamente. No tenemos convocatoria. Entonces,
eso es raro.
Sí es raro.
El COVID de Pecha Román.
A ver, sí es raro porque generalmente siempre recibimos la convocatoria. Ayer Marcelino, precisamente en rueda de prensa, le preguntamos, ¿vas a dar convocatoria hoy? Y dijo, no, mañana daremos antes del partido. Claro, antes del partido, son las 7:10.
Sí.
Y no tenemos combo.
Es malo, un poco extraño, y lo que dice Alex, ¿no? Lo de Pecha Román, tal vez haya contagiado alguno más, espero que no. No me extraña que Marcelino no diga nada todavía, porque tampoco quiere dar pistas, ¿no? Encima, con la relación que tiene con Bordalás, no creo que sea muy, muy empático.
Pero ya le oíste a Bordalás ayer, ¿no?
¿Qué
fue buenísimo.
¿Qué dijo?
Que iba a tener buen rollito con Marcelino. Esa fue su frase. No, buen rollito. Y Marcelino, o sea, se lo preguntamos a Marcelino y él dijo ayer, que ningún problema, o sea, que hay que vivir el presente, que el pasado queda ahí pasado pisado, que saludará muy gustosamente y con todo el cariño como a todos los entrenadores, y ahí lío.
Sí, sí. He visto unas imágenes de algún partido anterior a este, después de la bronca que hubo en ese partido famoso, que se dieron la mano. Sí.
Han firmado la pipa de la paz.
Bueno, eso tiene que ser así, ¿no? Porque es cuestión de fútbol y esto no es una guerra. Es simplemente rivalidad, que sea sana. Pero bueno, yo soy marcelino, tampoco digo la convocatoria hasta el último momento.
Eso es habitual, ¿eh? Marcelino suele esperar bastante. Pero tanto como está la hora que estamos, sí da que pensar que puede haber alguna duda.
Algo raro.
Igual puede haber alguna duda positiva en el sentido de que vosotros igual sabéis mejor que puedan entrar alguno de los dos. No, ¿verdad? Bueno, obviamente Nico no, y Vencedor tampoco, ¿no?
Yo, David, a las...
Con lo cual, la duda puede ser más en sentido negativo, ¿no?
A las 7:09 te digo que pinta mal.
Ya.
Es más fácil que entre Kevin Doyle que Nico.
Ahí vas.
Por ejemplo.
Pues vamos a esperar un poquitín a ver. Pero bueno, a mí hoy me da mucha pena especialmente que no esté Nico Williams. Porque yo creo que para jugarle al Valencia es importante jugar por las bandas y con habilidad. Y aparte de Nico Williams tampoco tenemos esos estrellas. De Bellinger es otro perfil.
Luego, jugaremos a Divinos. Diríamos qué alineación creemos que va a sacar.
Y fallaremos seguro.
Y ayer, no, yo creo que no. Ayer fue gracioso. Porque ayer le dije a Marcelino, bueno, ¿sabes quién va a acompañar ya a Íñigo Martínez en la zaga? ¿Y quién va a jugar de central? ¿Vas a decantar de otra vez por Dani García y Vesga? Y me dijo, vaya preguntita.
Sí.
Se empezó a reír y me dijo al final, bueno, estoy seguro que si a todos los que estáis aquí os pregunto, el 80-90% vais a dar la alineación. Vale. Todos escribiríamos la misma.
Vamos a preguntarlo, a ver, Javi López.
Venga, va. Alineación.
Por Simón no empiezo entonces, ¿no?
La que va a poner Marcelino hoy.
Julen en portería, lateral derecho de Marcos, lateral izquierdo Yuri, Íñigo Martínez Yeray, Vesga Dani, en teoría si no pasa nada raro, Berenguer Muniain. Y arriba la gente diría Rulo Williams, pero yo diría Sanzet Williams.
Totalmente de acuerdo.
Yo también diría Sanzet Williams, pero hay que ver, ¿no? También creo que Raúl está tocado también. El otro día se murió en la televisión que tenía un planchazo ahí y estuvo entre algodones.
Golpe, ¿eh? Golpe, o sea, nada serio. Bueno, un buen golpe, uno de los suyos de Gladiator, pero nada serio, o sea, que está disponible.
Es que la clave es esa, ¿no? Está entre... Lo demás está todo muy claro. Yo creo que todos coincidimos, ¿no?, con ese equipo. Sí, sí. Yo creo que, no sé, hay dos alternativas. Una, que Sanzet salga de entrada, que tiene gol y todo lo demás. Otra, que quede para la segunda parte, que es donde se definen los partidos. Que Rulo haga un desgaste ahí, la defensa del Valencia, que es la parte más floja del equipo... Y que luego Sanzet aproveche más fresco ya para matar el partido. Puede ser otra de las opciones. Vamos
yo,
a ver.
Yo creo que la duda igual va a estar, si Sanzet está bien, que ha demostrado que el otro día estaba ya recuperado, yo creo que la duda puede ser igual entre Iñaki Williams y Raúl García. Porque como resultó bien en partidos anteriores como revulsivo Iñaki Williams, pues igual si Raúl vuelve a jugar ahí con Sanzet como delantero o dos delanteros, igual puede reservar a Iñaki Williams para la segunda parte. Esa sería para mí la única duda. Todo lo demás lo veo
bastante claro. Eso lo veo mucho más dudoso.
Yo apuesto por Sanzet y Iñaki Williams.
¿De entrada?
Sí.
Bueno, es una buena opción.
Es la apuesta más segura, ¿eh? Pero, claro. Pero yo digo, la única duda es que salga Raúl García de inicio.
Y... O la otra que puede ser es que si Muniain está tocado, meta a Williams en banda y no meta a Rulo con Sanzet arriba, sino que sacar a Serrano titular en banda.
Si está tocado ahí, que yo no sé quién va a jugar por la banda izquierda. Igual va Berenguer para el otro lado.
Sí, pero quiere decir que las bandas, que igual va Williams, Berenguer y arriba deja a Sanzet y a
Rulo. Yo sigo diciendo, mientras Marcelino sea entrenador del Athletic, Iñaki Williams no juega delantero de 9.
Sí.
Siempre. Es su 9. Sí. O sea, no va a haber cambios, ¿no? Por mucho que queramos...
Sí, hemos repetido muchas veces aquí lo de los Williams en las bandas.
No, la verdad es que no
nos escucha.
Y antes, lo que ha dicho Fer, me parece que podría ser una opción. Que le pones a Berenguer en banda izquierda y ya está.
Claro, y por la derecha, si juega Williams de 9, esa es otra también.
Pues le puede meter a Zárraga, como la metió muchas veces él.
Con Berenguer
Zárraga. Esa yo creo que...
Zárraga, sí.
Y si quiere tener más profundidad todavía, hasta puede jugar con doble lateral o Nico Serrano.
Ah,
también.
Por cierto, una buena noticia tengo que contaros, ¿eh? Ayer salía de Lezama y casualidad iba para el coche. ¿Y quién estaba haciendo ya ejercicios con intensidad, con el adaptador, haciendo ya un vencedor. Circuito bonito?
Alex Burgo.
Vencedor.
Ah, vencedor.
Pero vencedor, ¿eh? Encima pasé por el lado suyo, estaba recuperando, le dije, Unai, ¿qué? ¿Cómo vamos? Me dijo, bien, bien, bien. ¿Y qué? Con ganas ya de volver, ¿no? Se estará haciendo largo, buf. Está haciendo muy largo, pero le vi, me quedé un ratito a mirarle y, chispita ya, ¿eh?
O sea que puede estar para la vuelta.
Jo, yo creo que sí. Es que viéndole cómo estaba ayer haciendo el circuito, yo dije, me cabe, Enrique, para mañana igual demasiado. Yo le vi muy bien. A ver, ya sé que para mañana evidentemente no, pero yo soy optimista, ¿eh? Viéndole cómo estaba haciendo los ejercicios ayer, yo creo que sí. Son 3 semanas, ¿no?, lo que queda para el partido de vuelta.
Sí. Bueno, son las 7:05, vamos a hacer una pausa publicitaria.
Radio Popular, Erri Ratia. En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-54-2021.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Jordi Hurtado está siempre presente aquí con esta canción, estaba antes que el Barça y el Madrid y todas estas cosas. Bueno, yo creo que es hora de hablar un poquito del rival. Vamos a analizar qué es lo que va a plantear Bordalás. Hay dos opciones más o menos claras, una en 4-4-2 y otra jugar con 5-3-2, una cosa así, o un sistema 5-3-1-5-3-2, sí, con cinco defensas, que también juega así muchas veces. A mí me parece, me da la impresión de que el Valencia se va a venir a encerrar a San Mamés y va a querer jugar a la contra. Entonces, tiene jugadores, tiene plantilla para hacer ese tipo de cosas. Hay algunas dudas, tienen algunas bajas también importantes. Vamos a analizar un poquito. Javi López, tú que eres entrenador, ¿cómo crees que va a plantear Bordalás el partido este?
Yo creo que va a jugar como el Atleti, 4-4-2.
4-4-2, ¿no?
Yo creo que sí. Yo no creo que vaya a empezar de inicio con 5. Luego depende de cómo vaya transcurriendo el partido, que haga algún movimiento táctico. Pero yo creo que jugará 4-4-2 con Gómez y Güedes arriba.
Sí, los delanteros están claros, ¿no? En fin, sí, si juegan 4-4-2, normalmente saldría, vamos a ver, de acuerdo a lo que hay, porque ya digo que tiene algunos lesionados.
Y a Brian Gil en banda. Y luego al chico este que estaba en el Barça, ¿cómo era? Moriba o este.
Ilax. Sí, puede ser también. No está Silesen, está lesionado. Hay que ver quién está en la portería. Normalmente suele ser Jaume, ¿no? El
Domenech.
Sí, muy criticado, ¿eh?
Decían que igual jugaba el Mar David este o...
Eso
no,
es.
No son dos grandes porteros, pero ninguno de los dos para mí, ¿eh?
¿Y Silesen fijo que no llega?
No, no viajó.
Fenomenal, porque había las dudas esas, pero el Domenech este no transmite nada de confianza. No. Y la grada de allí... No leo, o sea, es que cuando el run, famoso de Samamés, pues el Mestalla está sonando
mucho. No llegaba ni Cilesen, ni Guillamón, ni Paulista. Esos no llegaban.
Paulista tampoco llega. Viaja Paulista, pero no entra en la convocatoria.
Uno viajaba a un lesionado, viajaba, que es de uno de los centrales, creo que es.
Sí.
Y Paulista. Paulista, pero que no iba a jugar seguro.
Que no jugaba.
Y luego Diakabi y el...
Y Alderete.
Y el Alderete. Ahora ya Alderete, ahora me acuerdo.
Portugalete.
Esos son recién recuperados. Y como anda tan justo de centrales, me da la sensación de que no va a poner a tres.
Yo creo que van a ser esos y luego Correa llega ya. En los laterales.
Va a jugar con dos centrales.
Buen jugador.
Thierry igual juega, por la derecha. Y Gallá por la izquierda.
Sí, Gallá fijo.
Gallá es un
buen jugador.
Muy buen jugador. Sí,
es la banda izquierda del Valencia es buena. O sea, te quiero decir, al final tiene peligro y no me gusta hablar de jugadores antes del partido, del rival, pero lo tengo que decir. O sea, Brian Hill me parece un jugador muy, muy interesante. Tiene mucha personalidad, conduce muy bien el balón, es atrevido, encara bien, tiene calidad, tiene último pase. Pues para mí es el jugador a marcar, sin duda alguna. Es
y
el que te
no
puede...
te olvides de Guedes, ¿eh?
Sí, bueno, otro.
La rapidez de Guedes, es jugador muy intermitente, pero con mucha calidad, y muy rápido y con muy buen...
Y Hugo Duro también es buen jugador. Arriba el Valencia tiene cosas interesantes, ¿no? Lo que estás diciendo de Brian Hill es una pasada.
Sí, es un
no
jugador.
Sé, a ver cómo se lo monta De Marcos por ahí, ¿no? Pero supongo que las coberturas del Atleti siempre son buenas. Está Berenguer por delante, que también trabaja.
Y confiar sobre todo, Fer, en que el equipo atrás estamos imperiales.
Estamos,
o sea, el
sólido.
Equipo transmite mucha confianza atrás.
Como máquina.
En la otra banda de Valencia, por delante de Thierry, jugará seguramente Fulquier. Y con Soler y Laix en el doble pivote.
Muy bueno Soler.
Soler es buen jugador también.
Un jugador.
Los dos mejores de la cancha son Soler y Gallá. Y es un buen jugador, la verdad. Es de lo mejor que tiene. Yo insisto en Guedes también, que me da miedo. Y yo sí pienso, no vamos a jugar aquí a antideportivos, ¿eh? Pero yo creo que el Atleti tiene que... desde un principio entrar bien al partido, y cuando digo entrar bien, me refiero a aquí estoy yo.
A la gresca un poquito también, ¿no?
No, digo a la gresca, me refiero...
No, pero zumbar también,
a jugadores
que vayan bien.
Como pues, precisamente este, el Ryan, que si le desde un principio, como se dice ahora, le encimas, y le demuestras que tienes una zaga que no le va a dejar pasar, pues igual se puede borrar. Son jugadores de ese tipo, ¿no?
El árbitro...
me lo has quitado.
Es que el árbitro
va a ser
es
importantísimo
clave.
El árbitro. ¿Quién es, por cierto?
Martínez Mulvera.
Martínez Mulvera.
Pues,
a ver cómo pone el listón.
A mí este árbitro, tengo que decirlo, no me disgusta. La verdad que me parece un buen árbitro. Pero en un partido en el que el Valencia va a querer que no pasen cosas, va a estar todo el rato rascando, perdiendo tiempo. El ritmo del Atleti no quiere que le ponga velocidad. Entonces, el colegiado... ese que tiene que impartir justicia y frenar y amarillitas y por eso me preocupa y le voy a decir que el colegiado creo que hoy también tiene que ser justo. Claro, porque el Atleti va a querer y el Valencia viene a que no pasen cosas, de verdad.
De hecho, Bordalás va a plantear dos alternativas, o va a la batalla o a la guerra, o sea, no hay más. O sea, Bordalás no va a venir a jugar al fútbol, ni va a venir a...
Pero,
va a ir a lo que va a ir, todo el mundo sabe.
Munuera Montero.
Ya le conocemos.
Munuera Montero, ¿no?
Munuera Montero, pero a mí me gusta.
Vamos a ser Munuera.
Yo creo que es de los mejores árbitros. Sí,
¿no?
Yo creo que sí.
No sé qué números tenemos con él, la verdad que no he mirado, pero este es de los árbitros para mí más decentes que hay. Y el de ayer me gustó, por cierto, el de la semifinal de Rayo Betis.
Dejó jugar...
Me gustó, porque... no quiso cargarse a la gente con tarjeta rápido, hablaba, les cortaba. Me gusta cómo lleva también el juego, o sea, muy bien el colegiado ayer, que eso es noticia. Generalmente que digamos que viene el colegiado no es muy habitual y me gustó.
Es que a mí me está pasando últimamente, y me voy a hacer mirar, que los árbitros de la Liga Española me están empezando a gustar algunos. Y la verdad es que nunca me ha gustado ninguno, prácticamente, ¿eh? Pero veo que están muy influenciados por el tipo de fútbol que se juega por ahí. De hecho, hay internacionales, no lo podemos obviar, que hay colegiados españoles internacionales. Y yo diría que hay tres o cuatro que son realmente buenos. No me gusta Mateu.
Hombre, ya
por mucho...
si te gustase Mateu...
¿eh? Ya no solamente problema, por su estadística con nosotros, sino por su forma de ser. Esa manera de platicar, como se dice por ahí. Eso de hablar continuamente.
Para nosotros Mateu la os.
Y de hacerse el simpático. Pero el de hoy me parece un buen árbitro. Ahora, el Atleti hoy tiene que jugar a ese no fútbol también, de buscar tarjetas, de buscar... ahí Muniain va a ser fundamental. De buscar tarjetas y que ellos se puedan cargar en principio y se puedan quedar en inferioridad. O sea, yo creo que tenemos que jugar también a eso, ¿eh?
Sí, sí. Ojalá que juegue Iker, porque está Yuri también por esa banda. Y a mí me parece que donde más flojea el Valencia defensivamente, aparte de los centrales, ¿no? Alderete es más o menos patable, pero Diakabi es un desastre. Espero que no haga el partido que, así por bocaza, que haga un partidazo. Pero, y Thierry tampoco es nada del otro mundo, el lateral derecho, ¿no? Entonces... por ahí se puede hacer daño. Vamos a ver si tenemos protagonismo y paciencia como para buscar bacalao. Creo que por ahí se puede hacer una cosa buena, porque la banda izquierda con Yuri por detrás y con Iker por delante, cuando se mete por dentro, es una de las bases nuestras, ¿no, Alex?
Sí, porque además son jugadores que van a aparecer por fuera, por dentro se ofrecen continuamente, ofrecen alternativa de tiro, porque Yuri entra a matar, como decís vosotros. A mí me encanta. O sea, pasar de no jugar con banda izquierda, jugar con banda izquierda, para mí es... El power-up del Atleti ha sido bastante importante con la vuelta de Yuri.
Hombre, sin duda alguna, yo creo que la clave va a estar en el físico. Llegamos en un momento sensacional, enero es muy bueno, febrero seguimos en la misma línea, y creo que el físico puede marcar mucho este partido. El Valencia lo sabe. El Valencia sabe que viene a un San Mamés en el que la exigencia va a ser máxima, en el que a Atleti le va a interesar meter mucho ritmo al partido. Pero claro, el Valencia se va a encargar de eso, de que no haya mucho ritmo. Entonces vamos a ver, en el tema físico creo que somos superiores y nos tenemos que imponer. En el centro del campo, atrás, arriba también ser rápidos e incisivos, y soy optimista.
Vamos a ver dónde hace la presión el Atleti, ¿no? Esa es otra. Si hacemos presión alta, si hacemos presión media, atrás no vamos a estar. Lo que sí es verdad que Guedes, desde que salió de la banda y juega por dentro... Uf, y Hugo Duro también, son dos delanteros con mucho peligro, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el centro del campo del Atleti, con supuestamente con la pareja que hemos citado.
Coche Escoba.
Vamos a ver, ¿no?
Coche Escoba, al final vamos a sacar dos barredoras que, como están bien físicamente, podrán destruir bastante el juego. No va a depender mucho de ellos la creación, pero sí poder parar las incursiones del Valencia.
No, la creación se da, una vez que pasa del centro del campo se combina bien, ¿no? O sea, si con que Dani García toque o Vega filtre algún balón, después entre Iker, Berenguer, son jugadores Sanzet, son jugadores que manejan bien la pelota.
Yo creo que eso era también, que yo por lo menos, de entonar un poco el mea culpa respecto a jugadores como Dani García y Vega, ¿eh? Sí. Porque, hombre... Nunca hablamos, yo creo que nadie hablamos por una antipatía personal de un jugador, y menos siendo del Atleti. Pero hay que reconocer que de ambos jugadores hemos dicho muchas cosas. De Mikel Vesga hemos dicho también que no aportaba creación, que no aportaba calidad. Y la verdad es que los dos partidos de Copa en casa han sido dos grandes partidos de ambos. Y especialmente yo subrayaría a Vesga porque ha sido... Hombre, que luego tiene sus defectos, también le pasó el día del Español, ¿no? Que tiene un balón y se duerme y le vienen por detrás.
¿Le roban la cartera?
Le roban la cartera, pues sí. Pero la verdad es que han estado muy bien los dos. Ahora, yo creo que no es lo mismo el papel de Dani García y el de Vesga contra el Madrid o el Barcelona al de hoy. Claro, yo creo que hoy,
ahí está el rollo.
Hoy se aparte de barrer, hoy se necesita alguien ahí que juegue. Y yo creo que si juega, va a ser Munier el que va a tener que meterse al centro si tenemos más la posibilidad de jugar con Yuri por la banda. Pero claro, vamos a ver, me habéis dejado un poco intranquilo con lo de Iker.
Sí, no, a mí jugará, me preocupa también.
Sería un problema, la verdad.
Sí, sería
un y en un problema. Partido en el que nos esperamos, ¿no? De poco fútbol, muy, pues eso, muchas interrupciones, muy físico. Vamos a hablar de la estrategia. O sea, la estrategia puede ser decisiva, tanto la ofensiva como la defensiva. El Valencia también va a aprovechar sus armas a balón parado, que tiene gente buena, sí. Pero nosotros también. Nosotros tenemos jugadores muy buenos, estamos haciendo daño en esa faceta, y en un partido tan táctico, tan, pues eso, un poco rocoso que nos esperamos, las jugadas a balón parado pueden ser decisivas hoy, ¿eh?
Sí, volviendo al tema de Vesga, David, yo entoné el mea culpa, pero también...
Y gustosos, ¿eh?
No, pero vamos a ver, con criterio, porque sí, la verdad que Mikel Vesga lleva bastante tiempo ya en el Atleti y hasta ahora no había roto, no había explotado todavía, porque, o sea, habíamos contratado estadística, ¿no? Dani y Vesga no ganamos un partido durante muchos partidos. Entonces, eso de un análisis objetivo, no es por nada personal con el chaval, pero para nada. ¿No? Y está funcionando. También tiene condiciones como para funcionar, porque es un tío de 1,80 y pico, zurdo, que filtra bien los balones, pero...
Calidad.
Es un poco lento y a veces es un poco...
blando.
Indolente, se podría decir, a la hora de meter la pierna y estas
cosas. Frío,
es un poco frío, ¿no? Pero ojalá que funcione, vamos, ese de última... Yo soy el entrenador del Atleti y conmigo hoy esta pareja es intocable. No, yo no pondría ningún otro porque
García,
ahora está funcionando.
Dani García fue espectacular. El día del Madrid fue espectacular el partido que hizo. El mejor partido desde que está en el Atleti, sin ninguna duda. El día del Español ya bajó un poco. Pero yo insisto, no es lo mismo jugar a un Madrid o a un Barcelona a jugar a cualquier otro equipo como el Valencia. El Valencia es un buen equipo, pero no pasa de ahí. Y ya no es lo mismo jugar a presionar como hemos presionado muy bien, a proponer.
De todas formas, también quiero decirlo, estáis citando a Vesga y tal, estoy totalmente de acuerdo, o sea, le hacían falta estos partidos a Vesga para ganar en confianza, pero lo de Dani García, prácticamente es toda la temporada, ¿eh? La temporada de Dani García este año está siendo buenísima. Para mí es la mejor versión de Dani García prácticamente desde que está en Athletic, ¿eh? En cuanto a regularidad. Dani García ha hecho partidos muy buenos esta temporada, la gran mayoría. O sea, yo creo que está siendo de los más regulares de la liga, ¿eh?
De hecho, esta semana se ha juntado ya con sus agentes, primera toma de contacto para el tema de la renovación.
Con Garitano también encadenó una serie de partidos muy buena. Luego es verdad que pegó un bajón, pero sí recuerdo igual como 8 o 10 partidos seguidos que decíamos, joder, ¿cómo manda Dani, cómo se impone y cómo hacía eso de ir a la grada y decirles, venga, hay que animar? Hay que todo eso gusta mucho en San Mamés, la verdad.
Y luego tienes ese segundo juego del pique. El otro día lo hizo muy bien con Vinicius.
Sí, sí, totalmente.
Cuando hay un jugador que enseguida se sale de sus casillas, hay que saber tocarle donde le duele, ¿no?
Lo hizo
muy bien Dani García, con mucha habilidad. No sé si hoy habrá jugadores de ese tipo, pero también eso es el segundo fútbol.
Dos imágenes, David, de tanto Íñigo Martín
comiéndoselo
como
Dani.
Como Dani a Vinicius, o sea, de motivar, de decir, esto es San Mamés, te callas y si quieres jugar, a ver si te dejamos. O sea, hay un tema psicológico de... Encima es lo que dice David, ¿eh? Vinicius es un jugador también que yo creo que se sale rápido. Porque igual no está acostumbrado tanto a que le
de mecha corta.
Eso, desde mecha corta, y yo creo que en lo psicológico el otro día le sacamos del partido. Y Dani García demostró personalidad y que aquí manda, Dani.
Vamos a ver cómo se monta el lío en el centro del campo. Los nuestros, está claro quién va a jugar. El Valencia tiene un problema en el centro del campo porque no está de baja Guas, que es muy buen jugador, no va a jugar. Y hay que ver. No va a jugar, está lesionado.
Por eso
está de baja. Está de baja. No va a jugar, claro, por eso, porque está en otro equipo.
Y encima ha llegado al Atlético y se ha lesionado.
Sí. Por eso.
Lesión grave, 3-4 meses, por lo menos han dicho.
Claro, igual ya no está, que era una de las claves, sólidos de Valencia. Guillamón se supone que tampoco. No sé si está convocado, yo creo que está convocado, ¿no? O no.
Pero era baja importante. O sea, es un jugador también muy importante para ellos.
Sí, sí, es buen jugador. Es buen jugador. Y bueno, después no sé, está por ahí en el centro del campo también Soler.
Soler es un jugadorazo, es internacional,
tiene buena pinta y no sé quién más le puede acompañar ahí.
Moriba, seguro.
¿Qué os parece el chaval este?
Hombre, en el Barça
tiene mucho recorrido.
Yo fuera no le he seguido, fuera la verdad que no ha habido jugar mucho cuando la toca ahora el Valencia, por lo que han dicho, fuera, no sé si por comportamiento o por qué, pero fuera no está rascando mucho.
Le falta chicha a ese Valencia en el centro del campo y lo voy a decir ahora a las 7:15. Ya veremos después, pero en líneas generales yo creo que ahí nosotros somos más fuertes, somos más contundentes, tenemos más físico, más experiencia. O sea, el Valencia yo creo que flaquea un poquito en el centro del campo y atrás. Arriba tiene gente muy buena.
Por eso yo preguntaba a ver dónde presionamos. Si presionamos bien arriba, si presionamos en el centro del campo, más atrás.
Fer, arriba no puedes presionar porque ellos no te van a hacer salida a balón.
Ellos van a jugar largo, van a buscar las contras y todo lo demás, ¿no? Pero la presión se tiene que hacer en el centro del campo para recuperar y para salir para arriba.
Es que es un partido en el que Marcino sabe lo que quiere y Bordalás sabe lo que quiere. Entonces, por eso digo que es una partida
porque
de ajedrez.
Porque presiona mucho arriba. O sea, que va a ser dos equipos que van a intentar hacer lo mismo.
Es una partida de ajedrez. Son dos equipos bastante similares, en estados de forma diferentes, porque el Valencia creo que es el cuarto equipo más goleado de la liga.
Sí, por eso te digo.
O sea, un Valencia cuarto equipo más goleado de la liga. Es que ahí denota cómo están ellos y cómo estamos nosotros en líneas de defensa.
Y ahora estamos bien arriba porque hasta hace poco no metíamos muchos goles, pero ahora se está convirtiendo, se genera, en fin. La clave puede ser esa también, ¿no? Nosotros, a nivel táctico, yo creo que somos superiores al Valencia. A nivel técnico, tal vez no. O sea, ellos tienen jugadores de calidad, ¿no? Pero yo me quedo con la parte táctica, que es donde se plantean los partidos, donde se gana, ¿no? Y hay un montón de opciones también para...
Yo además a Bordalás le estimo bastante lo que es Bordalás, porque yo creo que han hecho bien en ponerle, porque en un equipo en descomposición, con los problemas que han tenido y que se han deshecho de los grandes jugadores, porque necesitaban dinero, haber fichado a un entrenador como Bordalás, yo creo que se ha salvado la vida. Porque un Valencia con cualquier otro entrenador podría perfectamente, en la situación en que está, o ha estado hasta hace poco,
pelear por no bajar.
Haber sido al pozo. Y Bordalás, cuando decimos que es un entrenador duro, es duro. Pero eso de que este entrenador solamente defensivo, quizá tampoco sea cierto.
Hace unos mesecitos Hace unos mesecitos me sorprendió Bordalás, que salió a rueda de prensa, fue súper sincero y dijo, si no hay fichajes, Aquí no se puede aspirar a mucho más. Pero contundente no, lo siguiente, como diciendo, oye, o me traes a este, o por lo menos traerme algo. Y fue súper, fue sí, duro.
Es muy directo, muy directo.
Lo mismo dijo Gracia el ante.
Sí. A mí no me hace mucha gracia. Bordalás no me gusta la forma de ser, me parece que es un kinky.
Es muy tieso, pero habla muy claro, ¿eh? Y a mí, por ejemplo, me gustó, a diferencia de la gran mayoría de los entrenadores, cuando habló, por ejemplo, del Barcelona. Y habló de los horarios, habló de los calendarios, que por cierto, ahora se calla.
Ahora se calla.
Pero habló de los fichajes.
Dijo, hay que decirlo también.
Que entendía
perfectamente la situación.
Sí, en este caso.
En este caso.
Digo que me gustó cuando habló sobre el Barcelona y habló de los fichajes. Y creo que dijo...
Que no hay derecho.
Efectivamente.
Que puedan fichar cuando un equipo que formas económicas.
Efectivamente. Y lo dijo él, lo dijo con mucha sinceridad. Y otros entrenadores no son capaces de meterse con los equipos grandes. ¿Por qué?
Porque igual no les llaman más.
Efectivamente.
¿O no hay interés?
Efectivamente. Yo se ha pasado por aquí con algún entrenador, que ha sido un gran entrenador, pero que era incapaz de decir cuando tenía beneficios un equipo grande, igual de algún equipo donde acabo, por cierto.
Bien queda.
Y a los aficionados, yo creo que eso también nos gusta, que nuestro entrenador se meta donde en todos los sitios que se debe de meter.
Pero si ese vídeo se hizo viral de Bordalás, creo que nos llegó a casi todos al teléfono móvil y mucha gente me decía, joder, mira, no le puedo ni ver a este tío, pero qué bien hablado.
Efectivamente.
Y es verdad.
Yo tengo un amigo que le decía Bordelás. Le había cambiado el apellido.
Vamos a hacer publicidad. Todos somos bordes.
Radio Popular, Herri Irratia.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en el Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, cuatro junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrenta a Lluviarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areizaz 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 x 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta, autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Grapa Norte Imprenta Digital. Imprimimos todo lo que necesites. Impresión textil, camisetas, sudaderas, artículos de regalo. Grapa Norte, tu tienda online. Grapanorte.com. La Purdie Torbidea 9, bajo Bilbao.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
Análisis, opinión, entrevistas y mucho más en la gran tertulia Betty Zurekin con Fernando Balsega y Kevin Doyle. Escúchanos en la previa de cada partido antes de lo más grande que hay, el Athletic y la emoción del bacalao.
Bueno, son las 7 y 20 ya, ya queda poco para ir a San Mamés. Bueno, falta todavía que pasen los compañeros de la emoción del bacalao, pero nosotros ya estamos calentando motores desde más temprano. Y hoy es el cumpleaños de un jugador del Atleti, a ver quién lo sabe. Ander, pues, a ver, tú, el hijo de Alex.
Juli Berchiche, ¿puede ser?
Puede ser.
32 años.
Y Kevin Doy, hay otra atletizale también que cumpleaños soy.
Y de,
¿no?,
mi hija. Dos añitos, Sharon.
Sharon Doyle.
Muy bien.
Dos años.
Dos añitos, ¿cómo pasa el tiempo?
Sí. No tardaremos mucho en ver la foto con la camiseta con su nombre también en Samuel. Como con, sí, Owen.
Ay,
buena,
ay,
foto,
ay,
aquella.
Bueno, pues Soriona para Sharon y para. En ese orden, ¿eh? Y para Yuri. Por si acaso, por está escuchando a Maya y bueno, en fin. Bien, y estábamos comentando que había movida, hubo movida entre Marcelino y Bordalás. El comité de competición en ese partido, que fue de Copa, por cierto, sancionó con 15 encuentros a los protagonistas de aquellas cosas. Pero es una cosa, una pasada, terrible. Pero terrible.
Es que yo no recuerdo que la cosa fuese así. Sí, tan gorda, vamos.
Yo lo estoy leyendo del mundo deportivo, que yo tampoco me acordaba, sabía que había habido lío, pero no tenía, pero 15 encuentros de sanciones para, o sea, todos los implicados.
¿Qué pasó? ¿Qué hicieron?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se insultaron? ¿Se pegaron?
Hubo de todo.
Hubo de todo, tangana, sí, hubo de todo. Y Marcelino con Bordalás también, se encararon ahí también, o sea, fue una cosa bastante patética. Ahora yo lo entiendo a Marcelino, ¿no? En ese momento no lo entendía también, a mí me parecían que eran parecidos, pero... Después el tiempo demostró que no es así. Y bueno, también Bordalás se calmó un poquito y lo que decíamos antes, ¿no? Se dieron la mano, se ofrecieron suerte cada uno y esto es deportividad. Son cosas que pasan en el fútbol porque el fútbol es un deporte de muchísimas emociones. Y con tantas cosas que hay de por medio, sobre todo a nivel económico, también las emociones hay veces que se pasan, ¿no?
Y luego los entrenadores, además, si quieren cotizarse, aparte de los triunfos, también tienen que mostrarse empáticos. Porque lo hemos comentado, Marcelino no es el mismo que el que era antes, hace unos años, cuando estaba en el Racing, cuando estuvo en etcétera. No porque fuera rival nuestro, sino porque tenía una forma de comportarse, incluso en las ruedas de prensa, distinta totalmente a la que tiene ahora. Igual a Bordalás le falta eso, ¿no?
Pero dicho por él, Marcelino también ha reconocido que él, mira, se ha suavizado mucho.
Fíjate lo que pasó ahí. Sigo leyendo del mundo deportivo. Bordalás atizó a Marcelino manifestando que tenía pocos amigos en la profesión. Y el asturiano respondió recordando, sin mencionar explícitamente las palabras, un ataque de la mujer del Cata Díaz contra el alicantino. Bueno, cosas así de sálvame, ¿no? Ese tipo de cosas. Afortunadamente no pasa más. Ya.
De todas formas, por lo que decís de Marcelino, he leído esta misma semana una entrevista que ha hecho a un medio que es como de entrenadores y formación y demás, en el que contaba un poco toda su historia, pues su evolución, su paso por los distintos equipos. Y me llamó la atención cuando, hablando del Atleti, que casi no lo nombra, solo lo habla del Atleti al final, que dice que nunca en la vida ha tenido tan fácil responder a una oferta como cuando le llegó la del Atleti. Porque era una oferta que no esperaban para nada y que cuando les llegó la oportunidad, que para ellos era algo tan grande y tan histórico y tan importante.
Ahora no le faltará
nada. ¿Te acuerdas cuando el Atleti ganó la Supercopa, que Marcelino llevaba días aquí en Bilbao y estábamos en el Mería para hacer una tertulia?
Sí.
Y estuvimos con él,
en el parking,
con Marcelino charlando, y nos lo contó, que cuando llegó la opción del Atleti, claro, fue como inesperado, que su staff técnico estaban súper motivados. Marcelino estaba un poco más, bueno, sí, claro, pero ellos estaban súper, venga, que sí. Y Marcelino dijo, va, claro, que sí, vamos. Pero claro, o sea, esa oferta, o pasaba ese tren, lo coges una vez, o no lo vas a coger más en la vida. Y dijo, venga, vamos. Y, joder, pues mira, sí vino.
Está encantado Marcelino en Bilbao. Joder, yo creo que está muy contento con los jugadores. Los jugadores también lo quieren a él. Y eso es una buena dinámica como para hacer las cosas bien, ¿no? ¿Tú, Javi, tuviste alguna vez un problema con algún entrenador de otros equipos en el campo? Sí.
Pero no hay 15 partidos.
Sobre todo con dos y que están en activo.
Ah, sí, ¿eh?
Sí.
¿Y tuviste bronca y todo esto?
Sí, sí.
Pero ¿qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué?
No se puede hacer aquí.
No.
Bueno. ¿Salsilla buena?
No. Sí, pero bueno, a esas dos personas que te comento le pasan con más entrados de la profesión de la región también, no solo conmigo. Pero bueno.
Viene seria.
Yo nunca tuve problemas así de con otros entrenadores, pero sí vemos que una vez con Mariano, que estaba en el Samudio.
Sí. Y en el Mundialito sí tuviste también.
Bueno, pero eso fue.
Eso
fue otra historia. Mariano, yo le tengo mucho respeto, es un clásico, un buen tío, sí. Muy buena gente, sabe mucho de fútbol. Me mosqué porque estábamos en un partido contra el Samudio y me pasa la alineación, o sea, el árbitro para quien jugaba, y yo estaba viendo a ver el equipo que estaban sacando,
y no me ponía los nombres reales, me ponía el nombre de pila, y yo no tenía ni idea de quiénes eran, ¿no? Y eso no me parecía poco ético, o sea, diciendo, bueno, va a jugar Pepe...
Eso
no
sé Fer, a día de hoy lo sigue haciendo mucha gente, cuando te piden para los nombres y todo eso, que te ponen el apellido o otro, o sea, que si
el vas segundo a ver muchos partidos,
a todos, pero si no, a mucha gente le pasa eso también.
Pero eso es...
esos niveles?
Ya.
O sea, regional.
No, regional no, era tercera división, pero
en tu caso era tercera,
sí,
vale,
pero
vale,
bueno,
vale.
Pero
aún así eso es, no, lo que dices tú es poco ético, no sé.
Sí, no, por lo demás nunca tuve ningún problema, porque, o sea, uno es colega, cada uno aquí va para su equipo y...
Sois compañeros, al final.
Por eso te digo, ¿no? En general nos conocemos todos.
Luego también conozco entrenadores, y lo digo, como jugadores, hay jugadores que empieza el partido y se transforman. Sí. Pita al final del partido el colegiado, sí, se van a su casa y dices, este es este. O sea, este tío es este realmente.
Eso pasa muchísimo.
Y a muchos entrenadores os pasa.
También, sí.
Pita el árbitro... Joder,
te transformas.
Ahí, tú. Sí, una transformación, una forma de vivirlo, de gesticular, de gritar, de... y acaba y dicen, es que es totalmente distinto. Lo mismo os pasa, es normal,
¿eh?
Y
a jugadores también, sí.
El fútbol profesional, yo creo que la televisión ha hecho mucho, ¿eh? O sea, no es lo mismo cómo se dirigían unos rivales a otros, ni entrenadores, antes, ahora, cuando vemos todo. O sea, sí, porque además la cámara está siempre muy... muy dispuesta a ver cómo se saludan los entrenadores.
Y ahora les conocemos más a todos.
Sí, y además eso sale en todos los resúmenes, no sé si os fijáis. Siempre
saludo,
cómo se saludan, cómo se despiden, y entonces los entrenadores han dado cuenta que para su propia reputación tienen que cumplir con esos mínimos de cortesía, y antes no hacían eso.
Hombre. Pero ahí está el rollo, en esta generación nueva de YouTube, de hecho me lo está diciendo aquí mi hijo al oído, que claro, el que le han puesto vídeos y ha tragado mucho fútbol, me decía Mourinho, Guardiola, claro. Es que había gente que trascendía de lo del campo, él iba a la... Mourinho iba a rueda de prensa y era su sitio. O sea, él quería más la rueda de prensa que el partido. Le iba ya a montar sus shows, su no sé qué. Y no es mal entrenador, es un entrenador de la hostia, pero al final es...
Hay disputas así que son, aparte, mediáticas. Yo me acuerdo en la Argentina, Bilardo con Menotti no se podía ni ver.
Sí, pero, pibe.
Aparte, era un duelo táctico también, porque uno abogaba por un estilo de juego más lírico, Menotti. Y Bilardo era pisalo.
Pero hace poquito hemos tenido ahora con Xavi Hernández, ¿no? Este pasado fin de semana y el Cholo Simeone. Hay un tema de estilos y se han lanzado un par de dardos interesantes.
Que Xavi, que tiene toda mi simpatía, Simeone no tanto en lo personal, aunque son dos grandes entrenadores. Bueno, Simeone es un gran entrenador, Xavi lo tiene que demostrar. A mí no me gustó esa declaración que tenía hoy unos añitos, de 2016, cuando dice que el Atlético de Madrid no jugaba como un gran equipo. Yo me vi... Volvemos un poquito a la experiencia y a los años. Cuando nosotros en los años 80 ganábamos las ligas y copas y jugábamos un fútbol duro, un fútbol
directo,
vamos a llamarlo, y en Madrid y en Barcelona, precisamente César Menotti. Luis Menotti, cuando entrenaba al Barcelona, que estuvo en aquella famosa final, no hacía más que decir que lo del Bilbao, como decía él, no era fútbol, no era jugar al fútbol. Y obviamente el Atlético jugaba con sus armas y con su estilo. A mí, eso que dijo Xavi respecto al Atlético de Madrid, no me gustó.
Pero eso es desde el blanco y negro, ¿eh? Carmelo Cedrún siempre nos ha contado, a mí me ha contado personalmente muchas veces, que en San Mamés, Di Stéfano, estar en el palo, va a sacar un córner en el Madrid y decirle a Carmelo, es que no jugáis a nada. Es que no jugáis a nada. Y decirle, Carmelo, sí, pero siempre os ganamos.
David, lo que pasa que lo de hace años que pasó con Xavi, pues si ahora se hubiera retractado o hubiera pedido perdón o algo, dices, pues bueno, al final la experiencia pues te va dando, igual que a las personas con el paso de los años te vas dando cuenta, pero es que el otro día volvió a recalcar que un equipo que se encierra atrás 11 tíos no es que propongas ni ganas, es que el otro día se volvió a recalcar en Barcelona en la rueda de prensa, volvió a decir él que así no juega un equipo grande, y una cosa es que diga que el estilo para el Barcelona, como también dijo, no es ese, pero tú no puedes decir que el otro, porque hace un juego, un fútbol completamente diferente, no es un equipo grande. Al final, yo creo que es lo que molestó a la afición y al club y al entrenador.
Pues con toda la simpatía que a Xavi creo que le tenemos aquí, de cuando era jugador, etcétera, yo no comparto para nada. Como no me gustan esas tesis que tiene el Lobo Carrasco, que tienen ciertos... han sido buenos jugadores y que creen que al fútbol solamente se puede jugar de una manera, y no es verdad. Y el estilo Simeone, aunque en lo personal le podamos poner pegas, es tan válido como el que tenía Javier Clemente en el Atlético, como puede tener Bordalás o cualquier entrenador que realmente esté en la élite, o Mourinho.
Válido y exitoso.
Xavi le ha pasado como grandes entrenadores o entrenadores que al final te han dado un equipo hecho y tú un equipazo. Dale a Xavi un Valladolid, un Málaga, a ver si te lo saca como Pacheta o todo. Es que es muy fácil entrenar siempre con todo estrellas, claro. Tú entrena para demostrar, ¿no? No que tienes siempre el mejor equipo, porque Xavi que ha hecho para estar en el FC Barcelona.
Mira, el bueno de Mendilibar, en las charlas también que hubo en verano en Durango, es que es un crack. O sea, y decía, parece mentira, aquí el que no hace el tiki, el pase, se acaba el juego, ¿qué pasa? No se puede golpear en largo un balón, no se puede hacer una diagonal, no se puede hacer un cambio de orientación de 30 metros con empeine limpio. ¿Qué pasa? ¿Hay que jugar todo aquí en cortito o qué? Eso es fútbol. Fútbol son muchas cosas. Parece que el que no saca balón jugado no juega al fútbol. Y totalmente de acuerdo con él. O sea, porque es verdad, en su día lo hemos dicho, ¿no? El Barça de Guardiola hizo mucho daño porque todo el mundo quería imitar a ese y ya. ¿Quién puede hacer eso? Los mejores jugadores del mundo,
claro,
que eran ellos.
Que técnicamente
yo teniendo a cuatro, con todos los respetos, a cuatro Artaburus que solo saben pegar en largo y, ¿qué le voy a decir? ¿Saca el balón jugado? Sí, saca por dentro, triangula. Hay que saber hacer eso.
No, un entrenador se tiene que adaptar a los jugadores, hombre, que tiene. No puedes pretender.
No puedes imponer tu estilo por mucho que quieras, si los jugadores te dan otra cosa.
Es que en realidad no hay que tener un estilo. Hay que.
Saber lo que tienes.
Tienes que adaptar.
Te tienes que adaptar a las circunstancias que tienes y saber, claro, gestionarlo, ¿no? Marcelino lo hizo muy bien aquí con los chavales, muy, muy bien. Él sabe lo que quiere, sabe lo que pueden dar los chicos y los metió. Y ojo, ojo, que es muy valiente Marcelino también, porque si se hubiese equivocado y no estaría bien en la Atleti, ya no estaría.
Me da la sensación que este equipo poco a poco se está quitando muchas veces ese rigor tan táctico, tan pendientes de esperar tal. El Atleti está soltando y se ve arriba. Es que tenemos jugadores para ello. Yo siempre digo lo mismo, tenemos. Y cuando veía al equipo tan pues no era tan valiente, salía pero no salía, cuando se están soltando la melena, pero mirad cuánto generamos, que estamos generando, porque hay gente buena. Y creo que Barcelona se está dando cuenta también que cuando estos chavales se sueltan, incluso cuando se dice, ¿no?, del toque de corneta, cuando vamos ahí a fuego, es que hace daño este equipo así. Que yo estoy a favor del rigor táctico, de la disciplina táctica, de acuerdo, pero que a veces hace falta en el fútbol también un poquito de, venga, vamos para arriba y a por ellos.
Y luego son los mensajes también que... Porque cuando los entrenadores hablan, y cada vez es más importante, ya lo hablábamos, los medios de comunicación, cuando hablan en ruedas de prensa, no solamente hablan para nosotros, para los aficionados o para los periodistas.
Jugadores,
¿no? Hablan para los jugadores.
Juegan unos dardos a veces que...
Efectivamente, entonces los mensajes que da Marcelino en las ruedas de prensa, previas y posteriores, son a los jugadores. Y muchas veces, pues cuando se habla de cómo está Sancet, qué bien está, o Nico Williams, esos mensajes que dice sobre Nico Williams, que el mejor partido fue un partido donde defendió bien, es donde realmente le gustó. Fue,
le está tirando
partido.
El mensaje, sí,
le está mandando un mensaje. Y cuando estamos hablando de jugadores que tenían que entrar, él es el primero que dice, bueno, tienen que entrar, pero obviamente hay que dosificarlos.
¿Os acordáis el día del Cádiz? Que se queda a gusto. Ahí mandó muchos mensajes a sus jugadores.
Sí, se quedó bien.
Sí, no, y otra cosa también que a mí me parece que es fundamental en cualquier equipo del mundo, ¿no? Tener empatía con el cuerpo técnico. Los jugadores le creen y eso es importante. Porque hay muchas veces que puedes tener un buen entrenador, pero que no transmite ciertas, no sé, unas vibraciones a los jugadores, que es muy impositivo, un poco déspota, a pesar de que sabe mucho de fútbol, y no empata, ¿no?, con el grupo. Entonces eso es más complicado. Si el equipo va a muerte con el entrenador y la afición y todo lo demás, ahí se hacen fuertes los equipos. Y el Atleti hoy por hoy está en ese estadio. O
sea. Y en la élite también, yo creo que también tienes que tener un prestigio. Y si no, te lo tienes que ganar rápido. Porque te lo tienes que ganar rápido. Porque los jugadores, yo siempre digo lo mismo, es que te están analizando todos los días. Tú entras por el vestuario y los 25 de la plantilla te están mirando así y te analizan lunes, martes, miércoles. Saben si estás enfadado, saben si estás un poco más triste, saben si realmente estás diciendo la verdad o estás diciendo lo que quieren escuchar. Los jugadores son terribles para eso.
Claro,
no. Entonces, hay que... el que entra por la puerta, y yo siempre lo he dicho, Garitano, ¿qué es lo que pasa con Garitano muchas veces? No protegió a los jugadores. Él muchas veces se quiso tapar las espaldas y hizo comentarios en los que no creía muchas veces en esa plantilla. Entonces, el míster entra por la puerta, estás diciendo en rueda de prensa que no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo lo otro. Vas al vestuario y dices, venga, chavales. Y alguno pensará, venga, chavales. Pero si no confías en mí, nada. En mí, ni en este, ni en el otro.
Lo que nunca puede decir un entrenador, como, y yo tengo todo el respeto también por Gaisca Garitano, ¿no?
Se equivocó en esas declaraciones.
Cuando dijo, esto es lo que hay. Cuando dijo algo así como, tenemos lo que tenemos, primero, que está demostrado que no es verdad.
No, pues lo seguimos teniendo.
Está demostrado porque es lo mismo que tenemos y la sacó brillo Marcelino.
Eso igual está hablando para la grada, ¿eh?
Sí,
pero díselo a tus jugadores.
Sí, efectivamente.
Que pueden enfadarse.
Ya, eso es, pero a todos no se puede contentar. Entonces yo ahí, el maestro para mí en este tema, como en muchos otros, ha sido Javier Clemente. O sea, Javier Clemente ha tenido plantillas, obviamente la campeona la hizo él, pero era grande, pero ha tenido otras plantillas y jamás ha hablado de las limitaciones de los jugadores. Siempre somos los mejores, podemos ganar, tenemos calidad y defendía la forma de jugar. Entonces, yo creo que eso ha creado escuela. O sea, los entrenadores tienen que defender siempre a los jugadores, siempre. Por y luego otra cosa no, es lo que hablen en el vestuario.
Pero por más que no lo crea, porque él no tiene que. A lo mejor dice, joder, o sea, que no, para esta banda no tengo nada, pero no lo tiene que decir.
Lógicamente, lo de Garitano que ha dicho no es para disculparle ni a él ni a nadie, que muchas veces nos pasa, yo me incluyo. Al final, en caliente dices cosas que no deberías decir o no lo piensas, pero muchas veces tienes tanta presión que al final a la primera que te pican un poco saltas, aunque luego dices, ¿para qué habré dicho esto? ¿Para qué tal? Si no creo. Pero muchas veces yo creo que a Garitano en su día también tenía tanta presión de todo lo que rodeaba, tanto fuera como dentro, que a la mínima se está buscando cualquier cosa, que no se puede excusarle, pero yo creo que él tampoco lo pensaba realmente, por mucho que diga, oye, pues tengo hasta aquí, no tengo tal. Se equivocó lógicamente, pero yo creo que...
Pero qué difícil, ahora que no está Garitano, yo siempre digo, ¿no? También, gracias, ¿no? Estábamos en puestos de descenso aquellas navidades, hizo muchísimo por el equipo, lo levantó, armándoles de atrás, sí, hizo muchísimas cosas buenas.
Lo salvó.
Pero qué difícil tiene que ser para un míster, y le miro a Fernando, te miro a ti, que sois entrenadores, que estés jugando un match ball una semana sí y otra también. Y si ganas, porque eran muy malos. Y si pierdes, hay que ganar mañana porque si no te vas a la calle. Ha jugado match balls Pachi Ferreira y Garitano. Muchísimos. ¿Cuántos jugaron? Muchísimo. Y ese ambiente en el vestuario se nota, se palpa. Es dificilísimo trabajar así.
Y él mismo le echaron con la victoria.
O sea, le echaron ganando.
Y él mismo, porque al final no entras igual, no duermes, tienes ansiedad. Al final es muy difícil.
Yo creo que los jugadores no. O sea, el entrenador no tiene que ser amigo de los jugadores, tiene que ser el entrenador. Los jugadores son profesionales, tienen que hacer lo que el entrenador haga, ¿no? Pero hay muchas maneras de hacer eso, ¿no? Depende un poco de gestionarlo, ¿no? O sea, sin perder la autoridad, también puedes vacilar, y te pueden vacilar a ti, sin que te falten el respeto. Eso es una familia, se podría decir, ¿no? Pero siempre tienen que tener, los jugadores tienen que tener conciencia de que el que manda en el vestuario es el cuerpo técnico. Y que ellos tienen que hacer lo que le digan, por más que no les guste.
Fer, tú eres entrenador, y Javi también. Vosotros sabéis cuando el equipo está contigo.
Sin ninguna duda.
Tú cuando estás mandando la charla...
Y cuando no está contigo también.
Hombre. Tú cuando estás echando la charla antes del partido y tú miras a los ojos de tus jugadores. Tú cuando vas hablando con la gente. Hombre, ¿cómo te miran? ¿Cómo es tu mensaje? Si cala o no cala. Si están contigo. Eso se nota. Y en la élite, pues también. Si se nota en regional, ¿por qué no se va a notar en la élite? Y habrá momentos en los que Gaisca también se habrá visto pues que su mensaje es sí, pero no.
Había momentos en los que Gaisca miraba al banquillo y había uno con las bajeras, otro con las sábanas. Y dices tú, aquí me están haciendo toda la cama, enteramos.
Sí, los jugadores son muy especiales también, ¿no? O sea, tú te das cuenta en las charlas, te das cuenta que, o sea, cuál es la reacción que tiene. Algunos te están mirando fijamente, que están atentos a lo que está diciendo, otros se están atando las botas.
Y a otro le da exactamente igual lo que digo.
A otro le da exactamente igual, y más en el fútbol regional, que no ganan dinero con esto, que ¿no? Otra cosa es a estos niveles. A estos niveles... Un profesional tiene que ser al 100% profesional, al 100%. Y afortunadamente en el Atleti nosotros somos un club familiar, porque está todo, todas las circunstancias del Atleti llevan a ser una familia, con las gradas, con los socios, por la manera de ser, la manera de competir, que somos únicos en el mundo. Entonces los jugadores del Atleti saben de eso, no, por más que vengan de otras provincias o de otros lugares, ellos asumen la filosofía del Atleti.
Ese es el lado positivo. Bueno, muchos lados positivos. Uno es ese, es que como todos los que acaban viniendo aquí, los que vienen de fuera siendo jugadores vascos, acaban comprobando, el vestuario del Atleti no es como otros vestuarios. O sea, no es una multitud de culturas, con todo el respeto a los que sean, sino que son jugadores que se conocen, que son de un mismo entorno, que tienen las mismas referencias y que luego se van de vacaciones juntos también, como les hemos visto para bien y para mal en las fotos. ¿Y? Con lo cual, eso es un punto positivo de nuestra filosofía, de que juguemos con... Claro, puedes decir, ¿y por qué no lo hacen los demás? ¿Por qué otros clubes no? Pues porque no tiene la materia prima que tenemos nosotros, así de claro.
Ni el sentimiento de pertenencia.
Y ojo, que hay que decirlo también, ¿no? Están jugando contra los mejores jugadores del mundo, de todas las ligas, contra selecciones. O sea, son aquí un ámbito de 3 millones de personas de fichaje. Y se está compitiendo 120 y pico de años.
No somos conscientes. El día de Real Madrid, yo el otro día escribía en ella, cuando el Madrid, yo creo que reconoció la victoria del Atleti, pero seguía insistiendo en la falta de Benzema. Y obviamente todos sabemos que es un gran jugador, de los mejores del mundo y el mejor de la liga. Pero es obsceno que el Real Madrid se queje, y sobre todo después de perder, de que le falte un gran jugador, ¿no? Y sin embargo nosotros no nos podamos quejar de que nos faltaban Vencedor y Sancet, como decía yo, que son muy importantes para nosotros.
No, y lo que no gusta,
o sea,
también
que sea el Real Madrid, cuando tiene una plantilla de 22, 25 jugadores, todos internacionales y de contrastado nivel, que se escuden en eso. Entonces no nos damos cuenta lo que supone ganar a estos equipos, como hemos vuelto a ganarles ahora.
Mira, Marcelino estuvo muy bien el día del Barça, porque Xavi Hernández salió a rueda de prensa y dijo que al equipo le había faltado intensidad, al Barça, al Atlético había sido muy superior en intensidad. Y Marcelino dijo, sí, intensidad, fútbol, tiros intención, tiros a puerta, llegadas, posesión. O sea, te quiero decir, que a veces con intensidad solo no ganas un partido al Barça, solo con intensidad, ni al Madrid solo le ganas con intensidad.
Está claro.
Tienes que hacer cosas bastantes más para poder ganar.
Esos han sido los tópicos.
Solo con intensidad no ganamos nosotros.
Toda la vida en el Atleti, cuando hemos ganado, que afortunadamente ha sido mucho, siempre nos han achacado que nuestro fútbol era físico, se decía fútbol directo. Era como un mantra, ¿no? Es que el Atleti juega San Mamés y el fútbol directo. Entonces siempre se nos hacía de menos en cuanto a calidad. Y los equipos que ha tenido el Atleti siempre han tenido jugadores de calidad. Joder. Porque si no es imposible, con 11 tarugos, por muy atletas que sean, no le ganas a nadie. No se puede estar en primera división.
¿Os acordáis cuando perdíamos contra el Barça de Guardiola, lo difícil que era, no? Y me acuerdo que mucha gente comentaba, no, es que muerdan, es que venga peleando con casta, con tal... Que estáis equivocados, que son buenísimos los que están enfrente. Claro. Que por mucho que pelees, y lo he dicho más de una vez, Ustaric a mí me dijo una vez, Kevin, no te puedes imaginar los buenos que son. Es que no te puedes imaginar. Y me citó a Pedro. Pedrito, ¿os acordáis? A Pedro, en banda derecha. Pues ¿sabes lo que me decía Usta? Que en San Mamés, en una disputa, que igual él le sacaba 10 metros a Pedro...
Le pasó como un avión.
Y Usta era rápido. O sea, era un tío rápido, era un central también rápido. Y decía, es que son buenísimos. No, a Messi, párale. Ya, pero es que si le paro igual es naranja o roja. A la velocidad que va este tío, si le zumbo como le quiero zumbar, entonces a veces perdemos la perspectiva de que delante hay un rival, bueno, no. Esa, top mundial.
Y luego hay una dificultad añadida, que si tiramos de videoteca y vemos partidos antiguos, vemos cómo el Atleti jugaba al borde del reglamento y ahora es imposible jugar así. Para pararles. No te lo consienten. Eso es un mérito añadido.
Al borde del reglamento estamos nosotros, que tenemos que meter la publicidad ahora mismo.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Si pincha el Athletic, poco podemos hacer. Pero si pincha tu coche, Neumáticos Echevarría. Dos talleres de máxima confianza en el barrio de Uva y en Abadiño, junto a Eroski. Neumáticos Echevarría cuenta con el certificado de calidad Michelin desde el año 2003 y los precios más competitivos. Para que todo te vaya sobre ruedas, Neumáticos Echevarría.
¿Tienes problemas con tu viejo colchón? No te preocupes más. Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo, porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. 8 tiendas en Vizcaya, 2 de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
Nueva apertura en Basauri, restaurante Venga Va, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones. Venga Va, abierto en Careaga Goikoa 111, bajo 14, Basauri. Nuevo restaurante junto al bar Bayorise. Venga Va, ven y conócenos.
Arranca la ruta de la Peña de los Iñakis en el bar Ledesma, en la Ledesma 14, la zona de pinchos mejor de Bilbao. Se va la Abadía. Y Parraguirre, 4 junto al Pupi en el Guggenheim. Levanta la cabeza, ve la torre Iberdrola. Se va el Tower, le anda carrizado a la 5, bajo la torre Iberdrola. Enfrente a Zubiarte y de ahí a San Mamés. ¡Aurrera Atleti!
¡Aurrera Atleti!
¿Te apasiona el mundo del caravaning? Pues no lo dudes más, tu sitio es Mikel Caravaning, en Yurreta. Autocaravana camper, caravana nueva o de ocasión con posibilidad de financiación a tu medida. Nos encontrarás en el polígono Mayaviena número 4 de Yurreta. Mikel Caravaning, ven a conocer la exposición más grande de vehículos de vacaciones de Vizcaya. Mikel Caravaning, 696-509-373, info@mikelcaravaning.com.
Constructecnia innova, materiales técnicos e innovadores para la construcción, asesoramiento y servicio técnico especializado, sistemas constructivos con materiales de última generación. Estamos en Polígono Azuarán de Erandio y en la web constructecnia.com o llámanos 944-542021.
Bueno, esta es la última canción del Athletic antes de que acabe el programa. Son las 8:45 y espero que sea la primera después de que termine el partido. En el vestuario, el Búfalo con la trompeta, y bueno, y a ver si ganamos bien hoy. El campo va a estar con el aforo total, no hay el 85%, que es más que la masa social del Atleti, o sea que todo el mundo puede entrar. Supongo yo que se llenará.
Un consejo, sí. Ir rápido, porque ya van dos partidos en los que llegando hay 10. El partido empezando y media, no he entrado hasta que ya estaba más que empezado el himno. Sí. Por el tema de los cachés estos. O sea que yo recomiendo desde aquí, desde la radio, que la gente vaya con mucha antelación, porque si les da por volver a hacer lo mismo, nos van a fastidiar.
Que esa última cañita que la toman después del partido.
Sí, igual mejor.
Sí. Los cacheos son habituales cada vez más. Y bueno, si vas con una navaja no te dejan entrar.
No, a mí me registran hasta el León, no sé por qué.
El León.
Te voy a escultar.
¿Qué pedazo de León que ha traído hoy, eh? Este sí que es grande. Es 1.5 metros más o menos. No trajiste la pantera, ¿no?
No me entraba ya.
Ah, no se entraba. ¿Y te lo llevas al campo?
Este sí, me lo voy a llevar al campo. Igual me hacen pagar entrada, yo creo.
Sí, sí, por es más grande por que mi hijo, casi, el León. ¿Tú?
Es más grande que mi hijo, sí.
Sí, ¿no?
No mucho, pero es un poco más grande que mi hijo. Más gordito.
¿Y este dónde lo sacaste? ¿Fue al uso lógico?
Este sí, enorme. Más o menos, sí.
Bueno, el público también va a jugar hoy. Seguramente, y va a ser bastante, como siempre, bastante definitivo para que los jugadores se entonen del todo y respondan, ¿no? Hay una buena sintonía.
Un dato positivo. Cuando hablamos de Bordalás y decimos que sus equipos son rocosos y tal, y el Getafe lo era con él, el último partido que jugó el Getafe de Bordalás aquí, ¿os acordáis cómo acabó?
Sí.
Goleada total.
Le pasamos por encima.
5-1.
Sí.
El super Getafe rocoso de Bordalás. Con lo cual.
Hoy me conformo con 2-0.
¿Eh? Yo también.
Pero lo que pasa es que el Valencia no es el Getafe. Tiene
bueno, era un buen Getafe aquel, ¿eh?
No
era...
Sí, pero, ojo, pero arriba el Valencia tiene buenos jugadores. Y bueno, hay que estar consciente de lo que tenemos también en contra, ¿no? Pero yo incido otra vez, para volver ya a los análisis tácticos, incido, ¿no? El Valencia flojea atrás. Y ahí está la clave del partido para el Atleti.
Porque y por abajo.
Por abajo también.
Por abajo. Creo que por arriba va bastante bien, ¿eh? Con lo cual yo creo que tienen que jugar por las bandas.
Hay centímetros.
Hay que jugar por las bandas.
Claro.
Por arriba van bastante bien, ¿eh?
Sí.
Pero luego también ser conscientes de que cambia mucho, lo hemos dicho antes, pero es que no. Hay dos partidos. O sea, jugamos en Sabamés, claro que hay que ganar, hay que salir a machete, porque es que encima hay que hacerlo, porque es nuestra casa.
Es más, hoy tenemos que ganar por lo menos por 2 goles de diferencia.
Por eso,
para ir más
tranquilo, y luego es que hay un partido de vuelta. Entonces, tampoco hay que estar pensando que hay otro de vuelta, porque ayer decía Marcelino que hay que pensar en este y hay que salir a tope sin pensar que hay otra oportunidad luego para llevar el mejor resultado posible.
De hecho,
entonces vamos
es
a
que
por ellos.
Es que para mí son dos partidos independientes, ¿no?
Claro.
Es como antes, dos partidos completamente diferentes, no es como antes con el gol.
Que te pueden meter un gol y no pasa nada. Sí,
y acordaros, se nos estaba dando bien estas semifinales el partido de vuelta a domicilio, porque contra el Español perdimos aquí, en un partido muy malo, que fuimos allí al campo del Español diciendo,
¿no?
Lo tenemos complicado.
Empatamos.
Y ganamos 0-2 ahí.
Ganamos ahí, merecimos perder y empatamos.
Después, Granada y Levante. O sea, hemos jugado las semifinales, las últimas, a domicilio, el partido de vuelta, y ha ido bien la cosa.
Pues esperemos que no se repita lo de la final en los últimos años. ¿Qué dices lo de las semifinales que pasamos a doble vuelta? A ver si la final este año pegamos la campanada.
Este cambio de la normativa, que no hay valor de los goles dobles y tal, pues a mí me gusta porque obliga a jugar más, o sea, más al ataque y todo esto, porque sabes que pues, te puede meter un gol, pero no pasa nada, porque no es un gol doble que te está metiendo, es un gol, ¿no? Entonces lo puedes contratar, pero sí, lo que incido, por eso decía que 2 goles de diferencia estaría bien, porque en el partido de vuelta te tienen que meter 3, y el Atleti es muy difícil.
Equipos también, ¿eh? Ayer el Rayo, ya viste, y el Betis que iban, pero hoy el Valencia va a ir.
No, el Valencia no
va a ir, pero nosotros sí, y ahí también podemos ir.
No, pero la diferencia está, yo creo, lo que quiere decir él es que si tú te encuentras un 2-0 en las condiciones antiguas, tú el 2-0 te encierras,
claro,
o te arropas, claro, y esperas a que él se suicide para si le pillas con el tercero y matar la eliminatoria.
A ver, lo hemos dicho al principio del
claro,
programa.
Claro, porque
el
partido, sabes que el 2-1 es nefasto.
Betis de ayer. Es que,
sabes que el 2-1
sería como antes,
nefasto,
claro. 1-2. 1-2 te está clasificado prácticamente el Betis.
Y no es así. Porque
ahora
si
que
gana
Marco
el Rayo,
Iraola, el equipo Iraola, y está igual a la eliminatoria.
Claro. Sí, claro. Claro.
Sí, pero yo insisto que la victoria es buena. La victoria es buena, ojalá ganemos por
sí, porque
goles,
el empate te vale fuera también.
Efectivamente,
está claro,
porque nosotros no podemos, vamos a ver, no deberíamos perder en Valencia.
Somos un equipo que pierde poco.
O sea, en Liga demostramos que fuimos mejores que ellos.
Sí.
Creo que es el mejor equipo del Atlético
en
de Valencia.
En el descuento nos empataron.
En 93.
Nos metieron al final con mucho cabreo, mal recuerdo.
Sí,
pero si nosotros ganamos allí, lo que tenemos que hacer, aquí, lo que tenemos que hacer es no perder allí. O sea, con lo cual, yo firmaría ahora ganar, ¿eh? Yo soy más cauto. Yo firmaría un 1-0 o un 2-1. Yo lo firmaría.
Yo voy a decir 3-1. O sea, yo quiero dos goles de ventaja y me parece que hoy puede pasar. Porque, es más, los centrales del Valencia son muy flojos. El lateral este también es muy flojo. O sea, yo creo que se puede explotar. Es una pena que no esté Nico Williams. Porque
estaremos de acuerdo que la eliminatoria no se decide hoy, ¿no? Ahí sí que estamos de acuerdo.
No, va a estar
muy parejo, ¿no?
De todas formas, si se daría un 3-1, como dices, un dato positivo es que el Atleti en toda la temporada solo ha perdido un partido por más de un gol, que fue la final de la Supercopa, y porque Raúl García falló un penalti, si no hubiéramos perdido 2-1.
Claro,
o sea, quiere decir que al final que eso te da saber que te llevas un 3-1 en las condiciones actuales del Atleti sería muy raro pensar que te van a remontar. Tendríamos que hacer un partido nefasto allí. Y por otro lado, pues nada, todo lo que no sea ganar 3-0, que sería una burrada,
sí, bueno.
Yo creo que ellos van a estar vivos en el partido de su casa y igual con un 3-0 van y tiran el partido porque tienen pendientes hacer más
sí,
cosas.
Sí, pero hay fundamentos para ser optimistas en esta eliminatoria.
Fundamentalmente que somos mejores.
Sí.
A diferencia de otros equipos que los hemos ganado no siéndolo, en teoría, con el Valencia nos podemos perfectamente. También tiene su lado negativo y no creo que peque el Atleti de confianza para nada, porque no es el ADN actual de Marcelo y del Atleti. Pero yo creo que somos mejores que el Valencia.
Sí, va a acabar de ser fútbol, es injusto y aunque seas mejor, el rival te gana y te queda una cara. Pues yo creo que hasta Valencia no se va a decidir lo que es.
Es lo normal. Y los entrenadores siempre lo dicen, que no se va pensando que ojalá se decida aquí, ¿no? Con goles. Pero lo lógico es que se decida allí. Uh-huh. Pero yo insisto que una victoria sería una ventaja que sería muy defendible allí.
¿Tenemos alguna noticia de Muñain por ahí?
No, está la cosa parada. O sea,
todavía no dio el equipo.
Todavía no hay ni convocatoria, vamos.
No, tampoco.
Ni la convocatoria.
Estamos atentos a las redes y de momento está todo parado.
Raro.
Lo que sí quiero decir es que yo estoy cauto, ¿eh? Lo dije hace una semanita y sigo igual. O sea, claro que soy optimista, estoy convencido de que se puede, porque estamos en un gran momento, pero no soy de los que habla ya de finales, porque noto un ambiente demasiado optimista muchas veces y nos hemos llevado tantas decepciones que creo que hay que ser cautelosos, claro, hay que más, estar tranquilos.
Una más, una menos.
No, por eso, yo voy desde la cautela, desde el optimismo, por supuesto, pero tenemos delante un rival complicado.
Bien, yo soy optimista desde el análisis, no desde la emoción. O sea, coincido con lo que decía David, ¿no?
Que
claro, que somos mejores, yo creo que sí, que somos mejores, pero analizándolo, no por forofismo. Entonces,
yo por ejemplo, no tengo hoy la euforia que tenía con el Barça con el Madrid. Pero no, pero ya porque tienes como otra cosa diferente, ya no porque sean dos grandes clubes ni nada, porque al final dices, este es más importante porque es la semifinal.
Es.
Esa partida. Pero, joder, no es como los otros dos partidos, no sé, no lo veo tan
hoy mi hija me decía, pero vamos a ver, yo quiero ir al partido. Pero claro, no sé, me gustaba más el Real Madrid y el Barcelona. Digo, ya, pero es que esto es la semifinal. O sea, el Valencia no es el Madrid o el Barcelona, pero es que es la semifinal, y la semifinal es poder ir a una final, con lo cual una cosa compensa a la otra. La manera que vamos a salir no va a ser como, o no podría ser en principio como salimos contra el Madrid siempre, aunque sea el trofeo Villa de Bilbao, pero es que tener una final a la vuelta de la esquina, si no motiva eso, ¿qué va a motivar?
A ver,
¿no?
Y la bala del Barça y del Madrid era mucha tensa, en el sentido de que era partido único. O sea,
claro, ahí está, ahí está la movida.
Era una adrenalina diferente. Hoy vamos motivados, pero conscientes de que en marzo a principios hay la vuelta en Mestalla.
Pero habéis dado la clave, es que no todas las competiciones son iguales. Esto es la Copa del Rey, esto es San Mamés, y nosotros, a falta del Barça, somos los reyes absolutos de la Copa. O sea, está mal que lo diga, y peco de optimista, pero el Atleti es el mejor equipo de los cuatro que hay. Y deberíamos ganar Valencia y deberíamos ganar la final.
Las apuestas no dicen eso, ¿eh?
Pues
yo que no he puesto nunca, pero sí me gusta ver
las
cómo
apuestas
están.
Dicen que el Betis.
Las apuestas dicen que el Betis.
Sí.
¿Eh?
Bueno, pues
en Sevilla.
Las
Betis
están
muy arriba,
las apuestas,
¿eh?
Dicen que el Betis, pero a mí la historia me dice que el Betis tiene alguna copa menos que nosotros. Alguna, ¿eh? Alguna
sí,
que
pero
otra.
No,
pero,
no,
igual
pero,
entre los tres no llegan a la mitad
pero,
de nuestra copa.
Pero, Alex, una cosa es la historia, otra cosa es la actualidad.
La
realidad. El Betis tiene un equipazo. O sea, no quiere decir que sea mejor que nosotros o no. Se va a competir. Pero ojo con el Betis, o sea, el Betis, yo no lo
casa,
quiero... No lo
ojo,
quiero.
Yo no soy llorón,
no me gusta ser llorón, no me considero llorón ni mucho menos.
Yeah.
De verdad lo digo, me gustó mucho el Betis de ayer. O sea,
no,
tiene
sí.
unas...
Pero también me gusta el Rayo,
individualmente, de verdad, tiene unos jugadores que marcan diferencias. O sea, el Betis tiene jugadores que te pueden ganar ellos un partido o una final.
Claro, el Atleti también los tiene.
Que sí, de acuerdo, si yo sé lo que tenemos, pero de verdad, a día de hoy, el Betis... El Betis,
yo,
¿eh?
Yo solamente os digo que mis amigos del Sevilla, porque tengo muy buenos amigos y son del Sevilla, aparte que están con el Atleti a tope, os podéis imaginar.
Sí, tengo unos cuantos de esos.
se me ponen los dedos largos pensando en una final con media Sevilla con nosotros.
Claro.
Os lo imagináis, ¿no?
Claro,
por colores sabiendo. Y por simpatía y por todo.
Oye, por colores, es verdad.
Porque con todos los respetos a la afición del Betis, prefiero mil veces a la afición del Sevilla actual que a la del Betis, ¿eh? Y no hay más que ver las cosas que pasan en el campo. Ojo, que no me estoy refiriendo a toda la afición del Betis, ¿eh?
Y aparte
pero,
que la gente
pero ese, esa final en Sevilla con media Sevilla de nuestro lado sería digna de vivirse. Vamos a ver si es posible.
Menos de media.
Y aparte Sevilla, que la gente porque... dice que se juega en casa.
Menos de, ellos, menos pero... de media Sevilla porque va a haber mucha gente del Atleti también. Les dejaremos un pedacito también sí, para sí, que eso. Apoyen. Pero la otra.
Ahí, manga corta, claro, ambientazo.
Si llegamos a esta final va a ir muchísima gente como siempre a la final.
Pero yo no veo la final como cuando jugamos en Barcelona, que la gente dice, jugamos en su casa, jugamos en Sevilla, pero jugamos en la Cartuja, no jugamos en el Villamarín. O sea, eso es. Que ellos tampoco están acostumbrados a jugar, que digas, juegan todos los días, no están en la Cartuja y nada. Se juega en Sevilla, en la ciudad, sí, pero al final
y medio
campo,
campo para cada.
Eso te iba a decir.
Y como han dicho ellos, que la mitad de la ciudad de Sevilla va sí. en contra pues del
eso,
Betis.
Eso, eso me refiero
no como en Barcelona, que obviamente toda la gente de Barcelona iba con el Barça.
Yo no entiendo por qué por decreto se va a jugar la final.
Money.
Yo sé dónde no se va a jugar nunca, en San Mamés. O sea, ya estoy hasta las narices. Tenemos el mejor campo de Europa, seguramente uno de los mejores del mundo.
Podrían rotar.
Y no se va a jugar una final de Copa King
y
son
acuerdos económicos. Llegas a un acuerdo, va a ser en Sevilla, X dinero de lo que repercute y 3-4 años, pues como lo de jugar ahí la Supercopa
sí,
Europa.
Sí, pero si juega un equipo de Sevilla, tendría que cambiarlo el sitio, porque no es justo. Mira, yo estoy bastante mosqueado con los dos días más de descanso, por un lado. Y luego, si llegamos a la final, jugar en la ciudad del rival.
O sea, van a cambiarlo.
Ya está bien eso.
Soy optimista.
¿No?
Lo de la vuelta, sí, la sí. fecha, hay posibilidades, sí.
Un día, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
O sea, atrasarlo y cambiar el otro partido al miércoles.
Un día, igual.
Hombre, algo harán.
No, no tendría que ser tan difícil, pero sí, es que las cosas cuando quieren funcionar...
El sentido
funcionan...
común, el menos común de los sentidos, sí. sabemos cómo funciona, pero el sentido común tiene que obligar
pero,
a cambiarlo.
Sí, pero vete a hablar de sentido común con Rubiales o
no,
con Tebas.
No, sino el Valencia que juega el mismo día que nosotros.
Por ejemplo.
Claro.
Eso
claro,
va a ser si más difícil que lo cambien. Claro. Eso va a ser más difícil que el partido del Valencia lo pongan el sábado o el domingo. Y obviamente, si miramos el calendario, el Barcelona juega con el Nápoles el jueves.
Eso es.
Y ese partido del domingo no lo puedes cambiar para nada.
Claro.
Pero sí está claro que lo que sí se puede hacer es cambiar, como ha dicho Marcelino ya como último recurso, de jugarlo el jueves y el otro partido que se juega el miércoles, el Betis Rayo Vallecano. ¿Hay alguna dificultad? Pues que nos expliquen, a ver por qué no.
No, y por el tema televisivo, encima retransmiten las dos, pues una miércoles y otra jueves. Nosotros que juguemos el jueves. Ya está, así es sencillo.
Yeah. Además que vosotros estáis deseando que llegue el Betis, claro. Pues sí, si juega Atleti Betis Zurekin. Que sería
lo
suyo.
Lo dijo.
Estaba amenazando.
Se me acababa el tiempo y ya estaba nervioso.
Estaba amenazando en la publicidad, voy a decir esto.
Dilo.
Y lo dijo al final. No,
sí, hoy no está Tone para el esto, sí, para no, el festival del humor. No,
nos agarró desprevenido.
A falta de él, he dicho, sujétame el cubata.
Tone, sí. Tone cada vez que viene también da...
Sube el pan.
Monólogos cómicos, ¿no?
Estuvimos presenciando un monólogo suyo, ¿te acuerdas?
Sí, bueno, monólogos. Sí, estuvo ahí hablando una hora.
Por cierto, ha venido hoy de visita al bar Tony Surigorri, que me ha dicho que ha hecho tertulia alguna vez con vosotros. Y que
hombre, Tony Surigorri.
Pues ha estado hoy en el Towers, que él es muy amigo mío, hemos hecho muchas cosas juntos. Y él no había estado todavía en el bar y ha ido y me ha dicho que os daría recuerdos.
Ilustre.
Bueno, Sony 59, compañeros, vamos a hacer los vaticinios.
Porra,
sí,
¿no?
la porrita final. Venga.
Voy a decir el primero porque así me lo quedo yo.
No, se puede repetir.
2-0.
Bueno.
Y es buen resultado, ¿eh?
Sí,
me conformaba con el triunfo por un gol, pero voy a decir 3-1 y ahora os fastidia a los demás.
No, yo lo había dicho antes ya. Y está la constancia que la gente lo ha escuchado por la radio, así que te van a echar la culpa a ti.
Yo 3-1 también, que además se lo he propuesto a Iñaki Williams y me ha dicho que lo firma con sangre, o sea que adelante con ello.
¿Ah, le dijiste?
Sí, me ha dicho, lo firmo con sangre.
¿Iba a meter alguno?
Vale...
Es un muy buen resultado.
Pero aparte de firmar con sangre, ¿iba a meter alguno?
Me ha dicho, en algún balón así, pues ya veremos, me da igual. Yo creo que a él también le da igual, con tal de que el Atlético gane 3-1, le da igual.
Dos tantos de ventaja es buena, ¿eh?
Sí, Javichu.
Yo he puesto 2-0 en la porra de Kevin, así que mantengo el resultado.
Venga, vamos.
Caballero.
1-0.
Cauto, pero bien. Bien.
Más cauto que tú.
Se ha venido abajo, porque yo creo que ha dicho 3-1 antes, cuando le has preguntado al principio.
Bueno, pues saca mi opinión.
Sí,
bueno,
pero...
Ha evolucionado, le habéis convencido con alguna
visto que la convocatoria.
Bueno.
Hemos pedido cordura un poco, ser cautos y él, obediente.
Estamos escuchando la música sacra de Betis Zurekin. Nos vamos para San Mamés, nos despedimos, como siempre, con el grito sagrado. Hoy más fuerte que nunca. Y en la final, bueno, no te digo nada, si llegamos. Ese grito se va a ir a estar.
2 y 3. ¡Opa, Zurekin!